Voz de los movimientos, reportes de los actores sociales organizados de nuestro continente. Una síntesis de las acciones y puntos de vista de los movimientos sociales de América Latina y el Caribe. Voz de los movimientos, construyendo unidad en la diversidad.
Un abrazo fraterno y solidario a toda América Latina y el Caribe. Bienvenidos a una nueva edición de Voz de los Movimientos. En este programa tenemos información sobre el Encuentro Internacional de la Marcha Mundial de las Mujeres. También recorreremos El Salvador, Guatemala y Panamá. Desde Sao Paulo tenemos un reporte de la Minga Informativa sobre el Encuentro Internacional de la Marcha Mundial de las Mujeres. Escuchemos.
A fines de agosto, más de 1.600 mujeres se reunieron en Sao Paulo en el noveno Encuentro Internacional de la Marcha Mundial de las Mujeres, movimiento feminista que agrupa a organizaciones de base de los cinco continentes. Las delegadas acordaron que en enero próximo la Secretaría de la Marcha se traspasará de Brasil a Mozambique. Preguntamos a la dirigente Emilia Castro sobre los logros de este evento.
Yo creo que afirmar de manera mucho más clara nuestras orientaciones a nivel político, de afirmar que tenemos la necesidad de tener un movimiento donde hay una formación política constante, y eso vamos a trabajarlo de manera muy muy fuerte, y el cambio de secretariado también, eso es importante, con las compañeras de Mozambique, una coordinación que es muy fuerte, que trabaja muy bien, y África. El secretario se va a África. O sea, ahí va a haber, yo creo, una energía, una nueva energía.
El encuentro discutió también de la cuarta acción internacional de la Marcha Mundial que viene realizando cada 5 años.
Lo que hemos decidido es que vamos a trabajar a nivel de regiones. Por ejemplo, la región de Nuestras Américas se puso de acuerdo que en el 2015 queríamos organizar un 24 horas de solidaridad, y sería el 23 de abril, que es el día que donde hubo un tremendo accidente en Bangladesh, y queríamos sacar toda la situación del trabajo precario y el trabajo que es realizado por la mayoría de las mujeres. Eso fue un acuerdo muy interesante, y después planificamos acciones con caravanas, y nos queremos atacar en las Américas, particularmente sobre todo el papel que juegan las grandes compañías mineras, principalmente las canadienses. Durante toda esta historia de la marcha, yo creo que hay cosas que se han logrado muy importantes. La primera es la solidaridad entre las mujeres del mundo, pero también sentimos la necesidad, después de 2000, de tener una plataforma de escribir cuáles son los valores que tenían que guiar nuestro movimiento, y es por eso que se hizo un trabajo muy, muy profundo cuando empezamos a elaborar la Carta Mundial de las Mujeres por la Humanidad. Y eso fue un proceso muy interesante, porque fue un proceso muy amplio, de educación popular, de discusión en las bases, los grupos de base. Entonces fue realmente de las bases que suben las proposiciones.
En El Salvador, la Asamblea Legislativa aprobó reformas a la Ley sobre el Control de Pesticidas, Fertilizantes y Productos para Uso Agropecuario, debido a las evidencias científicas de afectación a la salud de la población campesina. Un reporte de la Minga Informativa Centroamérica.
Campesinas y campesinos salvadoreños han elogiado el papel de la Asamblea Legislativa al aprobar recientemente reformas a la Ley sobre el Control de Pesticidas, Fertilizantes y Productos para Uso Agropecuario, aprobadas el pasado jueves 5 de septiembre con 46 votos en la Honorable Asamblea Legislativa. Las razones, dijeron, son varias, entre ellas que hay suficiente evidencia científica que los agrotóxicos, hoy prohibidos, son altamente dañinos para la salud, lo que lleva o que ya ha provocado el aparecimiento de enfermedades graves en varios lugares del territorio nacional, afectando especialmente la población rural campesina, incluyendo niños, ancianos y mujeres, lo que constituye una grave violación a los derechos a la vida, a un ambiente sano y al trabajo seguro. Para Jorge Ponce, miembro de la dirección de la Asociación Nacional de Trabajadores Agropecuarios, es un triunfo que la Asamblea Legislativa haya decidido aprobar esta reforma.
Bueno, la posición nuestra como CNTC ANTA, bueno, nosotros aplaudimos la reforma, digamos, a esta ley de agroquímicos. Creo que es importante lo que la Asamblea ha hecho, digamos, a partir de que fue aprobada, y que ya era tiempo, digamos, parte de la Asamblea Legislativa hiciera, digamos, algo por llevar a cabo, digamos, la reducción, digamos, del uso agrotóxicos, ¿verdad?, que solo vienen, digamos, a dañar la salud, digamos, de cada uno de nosotros, los campesinos. Grandes, digamos, fumigaciones que hacen, digamos, sobre los cañales, que es un veneno que penetra, digamos, sobre las quebradas, digamos, de las comunidades, sobre los pozos que están, digamos, hechos, y que esa agua va contaminada, baja, digamos, a donde de ahí, allí viene, digamos, contaminada esa agua, lo que produce las enfermedades que de alguna manera, digamos, ahora han estado saliendo, ¿verdad?, en San Luis Talpa, que es uno de los más sonados los casos, y en otras comunidades que ha afectado también, ¿verdad?, y que yo creo que eso es a nivel general.
Pues. Finalmente, el dirigente campesino hizo un llamado a la población a que no se deje engañar por algunos dirigentes campesinos que están atacando las reformas. Entre ellos están los dirigentes de la CAMAGRO, que es la Cámara Agropecuaria Industrial de El Salvador, miembro de la ANEP, que son el gran sector privado de la agricultura salvadoreña. Esto debido a que se han dado a la tarea de estar mencionando que las reformas pondrían en riesgo la alimentación de las y los salvadoreños. Desde El Salvador, para Voz de los Movimientos, Minga Informativa Centroamericana.
En Guatemala, cientos de familias del Valle del Polochic, que hace 2 años fueron desalojadas violentamente de sus tierras, piden que el gobierno cumpla con sus ofrecimientos de ayuda. Los niños son los más afectados, sobre todo por la falta de atención médica. Escuchemos un reporte de Minga Informativa Guatemala.
Me preguntaron, sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito.
A más de 2 años que alrededor de 800 familias de diferentes comunidades del Valle del Polochic fueran desalojadas de forma violenta por la Policía Nacional, Ejército y Guardias Privadas de la empresa Chavilutzag, las familias aún continúan en el abandono, sin que autoridades de gobierno cumplan con los compromisos adquiridos y respete los derechos humanos de las familias.
Carolina Rakstiul, de la comunidad Paraná y representante de las 14 comunidades desalojadas en el Valle del Polochic, en Panzós, Alta Verapaz, así lo explica.
Y más que ahora, no tenemos nada, solo alquilando en otras comunidades. Estamos alquilando casas, no tenemos nada, no hay dónde sembrar la milpa y el frijol, todo lo que nosotros necesitamos. Nosotros somos campesinos.
La realidad que viven las familias durante meses es que niños se han enfermado, se ha incrementado el número de abortos, el incremento de la desnutrición es visible, sin que el gobierno cumpla con las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en junio del año 2011.
Los de la salud de los niños, porque allá en las comunidades, yo vi que a las comunidades hay algunos niños que están desnutridos por falta de su comida y su alimentación, los 3 tiempos de cada día. pues los niños están enfermando mucho con calentura y con fiebre. Allá en mi comunidad de Paraná, uno de los compañeros se murió, su hijo que tenía 4 años. Hace como un año se empezó a enfermar con calentura y por la falta de la medicina y de salud, porque allá en el centro de salud donde nosotros estamos alquilando, siempre no nos reciben a recibir medicinas o a recibir vacuna a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque nos dicen que nosotros somos invasores.
Las familias desalojadas esperan que en el mes de octubre el gobierno cumpla con lo que ya anunció, que entregará títulos de propiedad a las familias desalojadas. En el mes de marzo del año 2011, 800 familias quechís de 14 comunidades del municipio de Panzós, Alta Verapaz, en el Valle del Polochic, fueron desalojadas de forma violenta por la Policía Nacional Civil, Ejército y guardias privados de la empresa Chaviluxá, quemándoles sus viviendas y cultivos. Este es un reporte de Minga Informativa en Guatemala para Voz de los Movimientos.
Ya no quiero ser solo un sobreviviente. Quiero elegir el día para mi muerte. Tengo la carne joven, roja la sangre, la dentadura buena y mi esperma urgente.
En Panamá se denuncia la venta de terrenos costeros e insulares, habilitados por decreto como áreas de desarrollo especial, a inversionistas privados, como resultado del tráfico de influencias y subastas ilegales por parte del gobierno. Aquí un reporte de Radio Temblor.
En venta terrenos costeros en Panamá. Los casos de venta de terrenos costeros en Panamá en los últimos años han sido objeto de denuncia por el tráfico de influencia y subastas ilegales que violan la Constitución. Los casos de los terrenos costeros de Juan Hombrón en la provincia de Coclé, la persecución de campesinos de Bahía Honda en Veraguas y otras de evidentes violaciones han sido hechos donde inversionistas privados junto al gobierno han querido pasar por encima de las leyes y voluntad popular, dándole el título de interés social e inversión para el desarrollo local. Esto tiene su mayor connotación ilegal cuando el gobierno abrió el compás para adjudicar tierras en las principales islas del Pacífico panameño, ya que el Consejo de Gabinete aprobó el decreto número 19 del 13 de agosto de 2013, con el que el Ejecutivo pretende captar ingresos adicionales por la venta de tierras en al menos 9 islas de la provincia de Chiriquí, Veraguas y Colón. Este decreto no explica qué tipo de desarrollo se dará en esas islas, decreto que nunca fue consultado y es ilegal, declarando las áreas de desarrollo especial como lo establece la Constitución en su artículo 291 para hacer legal la adjudicación de tierras insulares, cuestión que por naturaleza jurídica es improcedente por el objeto y sustancia física, por lo cual despertó alerta en ambientalistas, promotores del turismo y comunidades costeras por la falta de información y de consulta sobre el proyecto.
Por aquí donde van a picar esa gente, la gente no puede sustentar a su familia y tienen que ver qué pueden hacer. ¿Nos vamos a cultivar? No podemos cultivar porque dice que eso es de ellos. Donde nosotros sabemos que debemos trabajar por toda una vida allí y toda la familia se sustentaba ahí. Y entonces ahora ellos dicen, eso es de nosotros, eso no le pertenece a usted. Y si le ponemos una demanda, nosotros tenemos que ir a contestar demanda y todo eso. Y bueno, hasta aquí nosotros no tenemos respuesta. Ahora no tenemos ni respuesta del presidente, porque el presidente también está al lado de la compañía privada y no está al lado de nosotros, porque sí, es verdad que es un presidente, como él dijo en su campaña política. Yo, dice, voy a caminar con los zapatos del pueblo y soy el gobierno de los pobres. Entonces, ¿qué pasó? Ahora no, ahora es el gobierno de los millonarios, el gobierno de los ricos. ¿Por qué? Porque él no ve los pobres nada, él ve es la comunidad donde el rico está, allí sí va él, pero donde está el pobre no va. Entonces, ese es el llamado que yo quiero hacerle al presidente. ¿Por qué si él dijo esa frase y yo siempre escucho todo lo que él dijo? ¿Y por qué ahora no se une a nosotros, se está unido con los grandes inversionistas? ¿Por qué él lo está haciendo? Hoy día no lo debe hacer, porque si él prometió, él tiene que cumplir. Él dijo que los títulos venían gratuitos, dice, para todos los campesinos, e isla y costa. ¿Y entonces ahora por qué no hay?
Reportó desde Panamá Radio Temblor del colectivo Voces Ecológicas, miembro de la red Jubileo Sur, para la Minga Informativa de los Movimientos Sociales.
Gracias por su compañía. Nos escuchamos en el siguiente programa. Hasta pronto.
Esta fue una producción de la Minga Informativa de los Movimientos Sociales.